I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you.
Todavía tengo fe en ti, dice la canción de ABBA, recientemente editada, lanzada. ABBA se volvió a juntar después de 40 años a hacer este nuevo disco, que yo no he escuchado completo, tuve la oportunidad de escuchar un par de canciones, me pareció muy bueno, en el entendido que toca una tecla muy profunda en la mayoría de la gente, y es por eso que este grupo se ha mantenido siendo escuchado por generaciones durante más de 50 años, yo creo, en el año 74 creo que partieron, casi 50 años. Y si bien fue una improvisación la canción, porque no habíamos elegido ninguna, me parece que viene muy bien con las decisiones que enfrenta Chile este fin de semana, especialmente después de leer ahora, hace pocos minutos atrás, un artículo del Economist que me interpreta 100% respecto a la disyuntiva que enfrenta el país, respecto a lo que ha sido la historia de Chile en los últimos 30 años y las decisiones que enfrentamos este fin de semana. Ojalá logremos salir por el mejor camino, porque las alternativas que se nos presentan o se nos presentarán en caso de pasar lo que parece que va a pasar, no me parece ninguna de las dos muy, muy positivas. Pero hay que enfrentar la vida con la cabeza en alto, señor Fernando Zavala, ¿cómo está?
Muy buenos días, señor licenciado. Chile está al borde de una decisión terrible, de un error terrible, dice el Economist. Mira, quiero hacer dos comentarios, a ver si está de acuerdo. Lo primero es que el domingo es evidente que la elección es muy relevante. Tengo la sensación de que la elección presidencial, en este caso, es no tan relevante como lo que pueda pasar en la configuración del próximo Congreso Nacional. Porque obviamente vamos a tener una segunda vuelta, eso es más o menos claro, o sea, sería una cosa ya increíble que no tuviéramos segunda vuelta presidencial, no creo que haya en ninguna cola, en ningún escenario, la posibilidad de que alguien gane primera vuelta, entonces vamos a tener una segunda vuelta. Y en el fondo con matices, pero hay cierto consenso en quiénes serían los participantes de la segunda vuelta, puede ser que haya alguna sorpresa por ahí, pero creo que es mucho más... mi opinión, en este caso lo que se juega este domingo es mucho más relevante lo que suceda con la configuración del nuevo Senado y la nueva Cámara de Diputados. Y lo digo porque, y nosotros hemos sido bien majaderos en repetir algo que lo decimos, por lo menos yo lo digo haciéndome responsable, desde que yo tengo uso de razón, que tengo algo más de 30 años, nunca había visto un congreso tan malo como este, y no tan malo porque las personas sean malas, yo nunca hago un juicio sobre las personas, sino por el nivel bajísimo de la discusión que se ha dado en el Congreso Nacional. ¿Y de qué manera han destruido toda la tradición democrática de ser un país serio en las discusiones de política pública? Llevábamos mucho tiempo, o sea, Chile es un país que ha tenido discusiones importantes en su historia, pero se había caracterizado porque las discusiones se basaban en hechos, se invitaba a expertos en los temas, se consideraba las opiniones de los expertos, y finalmente con matices, para más para allá, más para acá, pero se tomaban decisiones basadas en la evidencia y no en... en la ideología, en las ganas de hacer daño o simplemente la tontera. Yo ya a esta altura no sé cuál de los tres es. Entonces creo que este congreso es el peor congreso que desde que yo tengo uso razón, al menos, y algo de historia he estudiado y creo que estaría de todas maneras dentro de la tabla. Y me parece que el próximo congreso debemos aspirar a que sea mejor, a que sea menos malo. Y por eso que creo que es tan importante la elección de los senadores, la elección de los diputados respecto a lo que se va a jugar este domingo. Yo creo que el segundo comentario que iba a hacer es que me da la sensación de que en esta elección no va a votar tanta gente. Tengo como ese feeling, como que el ambiente no está tan, no hay tanta épica, me da la sensación.
No.
Y eso me parece malo, fíjate. Y creo que consolida una tendencia de que las decisiones donde ha votado menos gente como que pasan cosas raras y no demasiado positivas para el país, digamos. Entonces,
como que te da la sensación de
la
que
elección
no,
de la
no,
constituyente,
no
por ejemplo,
gente, 49%, 43%.
Claro, es que o sea, cada uno tiene derecho a votar o no votar, yo siempre lo he respetado. Yo sí soy un defensor del voto voluntario. Yo creo, no sé si estáis de acuerdo ahí, pero yo he tenido esta discusión con mucha gente que no cree en el voto voluntario, gente bien intencionada. Yo creo en el voto voluntario.
Sí. Pero con una un país políticamente sano tiene que tener una tasa de participación, no sé, sobre el 50%.
Ahora, y pasa otra cosa, estimado señor licenciado, que llevamos como 9 votaciones en los últimos 15 meses. Y mira, mi gran señora esposa me escribe que ya no está de acuerdo conmigo en el tema del voto voluntario, inmediatamente.
Yo rápido.
Que, claro, rápido. Me marca los putos, así que no voy a decirme de nada. En este caso voy a mantener mi posición.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero el tener un voto voluntario implica una responsabilidad. La responsabilidad de participar, porque si no participamos, esto se lo toma el populismo, se lo toma la gente que lo único que quiere es una pega y no una oportunidad de servir. Y querer una pega está bien, pero cuando lo único que quiere es ganar lo que se le paga a los congresistas, esto empieza a desvirtuar totalmente el sentido del servicio público. Entonces yo creo que, señor licenciado, la participación va a ser un tema, lamentablemente, y ojalá que entendamos que el Congreso puede ser, en este caso, la primera vuelta, más relevante incluso que lo que suceda de cara a la segunda. Uh-huh.
Estoy de acuerdo.
¿Te gustó mi análisis político?
Me encantó. ¿No? ¿Sí? Me encantó. Pero me encantó más el final del artículo del Economist, que lo voy a citar. Ya es hora que los chilenos entren en razón y vean los méritos de la historia moderada que están a punto de desconocer. Cáigale a quien le caigale.
Notable.
Bueno, bonita la canción de ABBA. ¿Te emocionó? A mí como que me emocionó, fíjate.
Es que, no, o sea, yo no soy, sí, más o menos.
No, tú tenías un corazón de fierro.
Lo que pasa es que no soy tan abajista.
Caso contigo.
Hay una generación.
Hay gente abajista, no sé si leíste el día. No, impresionante esto.
Oye, pero
espérate, te voy a decir una cosa en serio. A propósito de abajista y abajismo. Salía en el diario hoy día, en la crónica constitucional del Mercurio, que hay toda una tendencia dentro de la convención constitucional que está tratando de instalar la idea del modelo económico del decrecimiento.
Por eso es tan importante la discusión.
Pero imagínate lo que estamos hablando. O sea, sería el primer país del mundo y de la historia del universo que se le ocurre que decrecer es mejor que crecer.
Claro.
¿Cómo se les puede meter en la cabeza una cosa así? Yo no, de verdad no entiendo. O sea, pues tú decís, crecimiento sustentable, obvio, perfecto. Pero que postulen, hay una teoría, yo no tenía idea que existe, que es el decrecimiento. Ándate a Noruega si querés decrecer, porque ya son ricos.
Pero bueno, Noruega también quiere crecer.
Este país tiene 10% pobre, que son casi 2 millones de personas.
Claro, y cuando los países te crecen, pasa lo que pasa en Argentina.
Claro, si estás en Ñuñoa tomando un chop en la plaza, te puede parecer súper bueno de crecer.
Claro.
Pero cuando estás metido debajo de un puente, anda a preguntarle a esa persona.
Cuando eres una madre que tiene 2 niños, sí, y que lo único que quiere es que sus hijos puedan acceder a oportunidades, a ver si esa mamá le va a gustar de crecer. Cuando eres un adulto mayor y quieres tener un final de tu vida digno, a ver si te va a gustar de crecer. ¿Eh?
Bueno, lo que no.
Pero ¿cómo nadie le dice a esa gente?
No, pero en el fondo, me imagino que les dirán.
No parece haber una condena social a la.
¿Sabes lo que yo le diría? Viejo, estudia un poquito.
No, es que no estudia. En el fondo, esa cuestión no puede ser aceptable.
Son profesionales que hubieran estudiado. Son
profesionales 8, de la.
836.
El dólar, bueno, oye, ayer me mandaron un gráfico de las posiciones de derivado, ¿eh? Básicamente 830, un alza importante.
Perdón, 836.90, 837.25.
¿Eso qué es lo
sigue
que
sigue subiendo?
¿Las puntas del dólar?
No, sigue subiendo. 837.5.
Yo tenía atrasado,
pero. Yo tengo un proveedor de precios mejor que el tuyo.
El cabo G.
837.52, está soltando todo el rato. Y para arriba, 0,7%, 837.60.
Mercado G, sí. ¿Eh?
Mercado G.
Oye, pero ¿sabes qué? Hoy día tenemos un programa un poco para cambiar el ánimo, porque uno piensa en todas estas cosas que a mí me parecen muy dañinas que están sucediendo, gente que quiere decrecer. Pero hay, por otro lado, un grupo de gente notable, joven, energética, que está haciendo cosas para crecer, y crecer fuerte, y crecer con ambición, con buenas bases. Y hoy día tenemos dos tremendos invitados. Vamos a tener a la gente de Home, ¿ah?, que acaban, sí, de anunciar una ronda notable, y después a un emprendedor en nuestra sección de emprendimiento.
Sí, Luis Andrés Sepúlveda, muy, muy interesante. Bueno, demos una pasada por los mercados, si te parece, porque lo de Oliva ya, oh, ya como que mucho, ¿no? No, es que la fundación esa que armaron, que facturó 60 millones, ya me parece, ya la, eso, porque por último ya inflaron un poco las boletas, le fue bien. Pero eso de la fundación.
Pero espérate un poco. Aquí hubo 5 años de discusión con investigaciones penales.
No sé, porque por eso, este, que hizo lo mismo. No, que van a tener que enfrentar la ley nueva.
Claro, pero en el fondo, esto, en un caso que uno podría decir que en algunas cosas tiene ciertas similitudes, significó.
No, pero hubo todo un replanteamiento.
Por eso te digo.
Unas comisiones, qué sé yo. Pero si tú armás una fundación de fachada para recaudar plata y no sé qué hacer, ¿quién?
Ahora, ¿y la señora ella? Oliva, o señorita que... Oliva.
Bueno, oye, pero son bastante sofisticados, ¿eh? La pura cara de buenos, todo ahí. ¿Ah? Gracias. Bastante bravo.
La cara de renovado. No, oye, pero ¿y esa señora se puede presentar a senador igual? Después de todo esto.
Me imagino que la sancionará.
O sea, se va a presentar y al día siguiente.
No sé, yo creo que va a pasar mucha agua bajo el río los próximos días.
Ah, sí, ¿eh?
Me da la impresión.
¿Un desayuno de 50 millones de pesos?
Se van a desayunar mucho. 8.37.77, entonces el dólar que partió la semana, recordemos, en 7.96. O sea, estamos hablando de 40 pesos de subida.
Buenos desayunos, eso,
¿eh? Buenos desayunos. Nicolás Vergara empezó a sacar la cuenta cuántos desayunos, se complicó cuántos desayunos el Ritz alcanzó, no le salió, y se cambió de tema porque se complicó la matemática. 142 mil personas en el Ritz pueden tomar desayuno a 35 mil pesos por cabeza brunch.
Si es que no caben, digamos, ¿sabes? Efectivamente.
142 mil personas, son dos estadios nacionales, ¿no? ¿Cuánto? Ahora, ¿cuánto cae en el Estadio Nacional ahora que la achicaron? Hay, no, un amigo arquitecto, ¿no sabes?
Como 45 en el max, ¿ah? Y además con pandemia mucho menos, digamos.
O sea, son casi 4 estadios nacionales tomando desayuno en el Ritz, con el a 35 lucas por cabeza. Oye, ya, entonces, cosas que comentar. Las bolsas en el mundo hoy día probablemente van a caer. Medio punto abajo está indicando los índices en Estados Unidos. Y en Europa más o menos esa es la tónica, bastante más, incluso más que eso, ¿eh? Eurostoxx 50 cayendo 0.76, y por ejemplo España, el IBEX, que estuvo tan de moda en alguna época, 1.78 abajo. Las bolsas en China anduvieron bien, ¿eh? Shanghai 1.13 arriba, Hang Seng cayó 1%, y los protagonistas ahí fueron las empresas de e-commerce, o los conglomerados chinos. Entre ellos Alibaba, que ayer cayó 10% o más, producto de bajas proyecciones de crecimiento. Baja entre comillas, impresionante, claro. Porque crecieron 29% respecto al trimestre anterior, y están diciendo entre 20 y 23% anualizado, digamos, para una empresa que son gigantes. Entonces crecer 23% a mí me parece re bueno, pero al mercado no le gustó. Y es impresionante cómo han destruido esa empresa en un año, ¿eh? Los reguladores, entre los reguladores, el bullying.
¿A ti no te gusta o sí te gusta?
No, si yo tengo unas acciones.
Lo
viví porque las compré como a $200 y hoy día están a 150, creo. Pero llegaron a 300 hace un año atrás, antes del IPO de Ant Financial, que yo lo tengo metido en una lista, watchlist de acciones, y está.
Está todavía.
Tú puedes, está el ticker hecho y todo, o sea, estaba listo para recibir los precios que nunca se transaron porque pasó lo que pasó y los reguladores chinos le cayeron encima a la compañía, le hicieron papilla. Y hoy día está, yo te voy a decir, a 143, llegó a 300. O sea, está menos de la mitad. Increíble. O más de 300.
Una compañía gigantesca, ¿verdad?
Extraordinaria.
Ya, pum. Eso. Oye, espérate, antes de cerrar esta editorial, y un tema que se me olvidó mencionar, lo que lo quería mencionar al principio, tiene que ver con. Porque nosotros somos un programa dedicado a la economía, obviamente la economía está cruzada por la política siempre. Y alguien me dijo el otro día, oye, que ojalá que ustedes, en su rol de comunicadores, resalten la importancia de tener un mercado de capitales, porque parece una cosa como media de, así como de unos señores en la bolsa, así levantando las manos con unos papelitos. En realidad el mercado de capitales es una cosa del día a día que nos afecta a todos y que tiene que ver con decisiones que no son nada de institucionales, digamos, ¿ah? Tiene que ver con la posibilidad de comprarme una casa, con la posibilidad de comprarme un auto, con la posibilidad de acceder a un crédito de consumo. Y yo creo que lo que está en juego cuando se destruye el mercado de capitales es, al final del día, cosas que habían hecho que nuestro país se distinguiera del resto de Latinoamérica, ¿ya? La posibilidad, por ejemplo, de que gente joven pudiera aspirar a rápidamente, con esfuerzo, con trabajo, a cambiar su barrio, a mejorar, digamos, el lugar donde vivían, a poder moverse de un lado para otro, a poder viajar, a poder comprar algunas cosas, a tener una segunda vivienda eventualmente. Todo eso está en juego. Y me parece a mí que hay una sensación de que el Congreso como que no le importara nada, ¿eh? Nada de nada.
Sí, leté mi columna la semana pasada, entonces. Ahí cumplí con mi labor.
¿Cuál es tu labor?
No, lo que tú dices, de destacar la importancia del mercado financiero.
Lo otro que fue muy comentado fue la analogía del doctor de los terremotos, ¿eh? Buena analogía.
No sé, no la escuché.
¿No la escuchaste?
No.
Yo la repetí varias veces.
Últimamente y no he dicho que es del doctor. ¿Qué dice?
No, el doctor dijo que en nuestro país es un país sísmico y como tal tenemos normas que hacen que las fundaciones de los edificios, que son cosas que no se ven, tengan que tener ciertas condiciones súper rigurosas, ¿eh? Entonces, para construir el Costanera Center, el edificio más grande de Chile, se tuvieron que meter varios pisos hacia abajo que no se ven, que hoy día tú vas al Costanera Center y no ves lo que hay para abajo, pero para que se sostenga el edificio para arriba tienen que haber muchas cosas para abajo y que, insisto, no se ven. El problema es que cuando tú lo que no se ve lo sacas, si no está la fundación, basta que llegue el más mínimo temblor para que se derrumbe todo.
Realmente un filósofo.
No,
como Carlos Peña.
Impresionante.
O sea, Carlos Peña tiembla.
No, pero el doctor, ¿de dónde lo sacó? ¿Eso le dijiste tú,
el
doctor?
No, el doctor tiene su creatividad propia.
Bestia, el doctor.
Oye.
Ya. Que no destruyan las fundaciones.
Vamos con las primeras menciones antes de ir con Home. Bueno, hablando de tecnología, los muchachos de Book hicieron unas tremendas inversiones. Compraron dos compañías que se unen a un ecosistema.
Boost y Ninja Excel, creo, ¿no?
Ninja, sí, una que es una compañía de capacitaciones y la otra.
Boost. Y la otra es relacionada con Excel, aprendizaje en Excel.
Bueno, eso significa que Book va a ir construyendo un ecosistema no solamente en Chile, sino que también en los demás países. Están en, no sé, 4.000 clientes ya. Entre ellos, no sé si tú lo usas en tu emprendimiento.
Estamos entrando en ese proceso, pero lo he visto en acción.
Lo has visto en acción. Yo te doy fe que funciona extraordinariamente bien. Y la recomendación a nuestros amigos que nos escuchan es contraten a Book, porque se están subiendo a un ecosistema que solo va a crecer de aquí en adelante y va a crecer a una velocidad muy superior a la competencia, porque tiene otros niveles de recursos para hacerlo, y partners y socios. Así que Book con BUK.
Oye, donde algunos ven problemas, ellos ven oportunidades, y me refiero a Independencia, Administradora General de Fondos, liderada por don Fernando Sánchez, que nos está escribiendo ahí unos mensajes a nuestro chat. En tiempos de volatilidad, el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria ofrece a sus inversionistas la fortaleza financiera para adaptarse a las nuevas necesidades de sus arrendatarios y mantener flujos estables y sólidos. Tiene un equipo extraordinario, ¿eh? Un equipo de gente realmente bien preparada, manejan una cartera grandota, son líderes en el mercado de generación de renta inmobiliaria, conózcalos.
La camioneta New Peugeot Landtrek es realmente linda. Cuando la vean en la calle les va a llamar la atención, y los que quieren googleela, porque es extraordinariamente buena para cualquier propósito. La nueva pickup de Peugeot. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek Leap Bigger. Muy bonita.
Mercado Pago te permite pagar en restaurantes y otros comercios con un código QR. O sea, en el fondo esto funciona que el restaurante tiene como un código QR pegado en el lado de la caja, y uno con el celular va y ¡pup! No hay que tocar dinero, ni máquina, ni nada. Es bien fácil y funciona muy bien. Además puedes comprarte el libro de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Brooks Brothers volvió con la campaña No la votes. Volvió a Información Privilegiada y volvió con la campaña No la votes, que significa que usted lleva su camisa de cualquier marca a las tiendas de Brooks Brothers, la recicla, la entrega, ellos se hacen cargo de la camisa y usted se lleva una nueva con un 25% de descuento, disponible en todas las tiendas.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, a family offices, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Son muy buenos lo que hacen, conózcanlos. Falcom.
Bueno, entonces, cuando son las 9:26, vamos con nuestra primera conversación con Benjamín Labra, fundador de Home, además muy buen amigo, que acaba de levantar capital por 35 millones de dólares y están expandiéndose a México.
¡Felicitaciones, Benjamín, primero! ¿Eh?
Casi me dejaste sordo con el grito. ¡Congratulations!
Que vale, son 35 millones Benjamín, de razones para...
35 millones de razones para quedar fuerte. Oye, Benjamín, cuéntanos un poco, ¿por qué no partes contando lo que es Home? Que siempre es bueno como aclararle a todos los que no necesariamente conocen la compañía, H-O-U-M, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuándo partieron la historia de la compañía?
Hola, Fernando. Hola, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá de nuevo.
Sí, pues... ¿Cuándo estuviste la última vez, Benjamín?
Estuve hace casi principio de año, después de que cerramos nuestra serie Seed en Y Combinator. Así
efectivamente.
Que ha pasado muchas cosas en poco tiempo, así que estamos muy contentos.
Notable.
Y para todos los que no nos conocen, Home.com, H-O-U-M, es una solución de principio a fin donde ayudamos a propietarios a arrendar y vender sus casas o departamentos hasta 10 veces más rápido que de la manera tradicional.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque contamos con somos una startup basada en tecnología, entonces con tecnología y sumada a nuestra fuerza freelance, nuestros homes, hoy día tenemos una fuerza en la calle muy, muy grande, funciona similar a los choppers, pero hoy día nosotros estamos abriendo departamentos, tenemos una base desplegada, hoy día operando en tres países, lo cual nos permite estar mostrando un departamento cada 6 minutos. Entonces, tecnología en cada parte del proceso nos permite acelerar y tener esta fuerza freelance en la calle, nos permite ser muchísimo más rápido y poder arrendar y vender antes que cualquiera.
Oye, Benjamín, antes de irnos al futuro, que entiendo que vienen planes muy entretenidos, cuéntanos un poquito cuál fue el... Porque las startups exitosas como la de ustedes siempre parten de un dolor, ¿no es cierto? Identifican un dolor, y de alguna manera se lanzan a tratar de aliviar ese dolor. Entonces, ¿cuál fue el dolor que ustedes identificaron y de qué manera fueron construyendo esta solución que hoy día es Home?
Correcto. El principal dolor es que una propiedad, para cualquier persona, el mayor activo que uno tiene en toda su vida. Entonces, que este esté vacío es infinitamente caro. Estamos en una industria, primero, que está muy fragmentada. O sea, hay millones de agentes inmobiliarios haciendo este trabajo. Después, con mucha asimetría de información, muy poca información, entonces nadie sabe realmente en cuánto se arriendan y en cuánto se venden, y después una calidad de servicio muy, muy baja. Entonces, tener los ingredientes perfectos para poder cambiar una industria y acelerar un proceso que no había recibido tecnología hace 20 años. Y después de eso, lo importante es que la gente, los arrendatarios, te paguen el arriendo. Entonces, con ese dolor partimos en un comienzo, con garantizar los arriendos todos los meses, incluso si el arrendatario no te paga. Entonces, eso diría que es parte fundamental de lo que nuestros clientes buscan. Nuestros clientes hoy día quieren tener un activo financiero, que quieren contar con la renta, poder tener esa renta todos los meses, poder pagar el crédito. Entonces, con eso lo partimos y después fuimos creciendo y creciendo, y hoy día damos el servicio completo, en la cual cualquier necesidad que un propietario tenga relacionado a vender su vivienda, ahí estamos nosotros ayudándolo en arrendar o en vender, sin exclusividad, y por eso mismo que hemos estado ganando y creciendo tan fuerte.
O sea, es comprar, vender, arrendar. Tienen muchos departamentos en administración, ustedes, entiendo. ¿Cuánto es la cartera de propiedades que hoy día manejan?
Hoy día no te puedo dar el número exacto por el tema de los inversionistas, pero hoy día tenemos miles de propiedades en Chile, en Colombia y México. Son un equipo de casi 400 personas, otras 400 personas freelance, y hoy día operando en 4 ciudades grandes, y con esta ronda la idea es llegar a 15 ciudades en los próximos 10 meses.
Perfecto, hablemos un poco de la ronda. Cuéntanos,
¿cómo fue?
¿Cómo fue la historia? ¿Cuáles son cuál es el plan de negocio que está detrás de esa ronda?
¿Cómo se logra que alguien invierta 35 millones de dólares?
Con mucho trabajo, te voy a decir, Benjamín.
Claro. Y con mucho carisma también. Sí.
Efectivamente, o sea, es un tremendo espaldarazo a dos cosas: al trabajo que hemos venido haciendo, al equipo, a los resultados que hemos entregado, pero también demuestra la tremenda oportunidad que estamos atacando en la región. Y el alto interés que existe por fondos de venture capital de todo el mundo por invertir en la región. O sea, creo que estamos viviendo un timing que nunca habíamos vivido anteriormente. La oportunidad es gigante. Y tenemos la suerte de asociarnos a dos tremendos fondos de Silicon Valley, un fondo muy grande con mucha experiencia en el mundo inmobiliario.
¿Cuáles son los fondos?
La cual, fondo Goodwater Capital, que es el fondo de consumer internet más grande del mundo, y Fitball, que es el fondo inmobiliario.
Claro, Fitball es más real estate, ¿no es cierto? Más lo que hacen ustedes.
Correcto, correcto.
Sí. Oye, y una pregunta de ignorante. Cuando en el fondo ustedes son una empresa nacida en Chile que busca plata para expandirse por el resto de Latinoamérica, ¿qué percepción tienen los fondos? Y bueno, y esto lo sumo a toda la oleada que ha habido de inversiones en otras compañías en los últimos meses. ¿Hay una especie de... estamos de moda, digamos, como startup chilena recibiendo inversión de fondos de Silicon Valley de clase mundial?
Diría que Latinoamérica en general está bien de moda, un mercado realmente grande con una penetración de internet muy muy alta, en la cual con una clase media que está creciendo y efectivamente, o sea, todo el venture capital hoy día está de moda, porque cuando tú te pones a pensar en 10 años más cuál es la posibilidad de que las mayores empresas de toda la región y precisamente del mundo, las más grandes, no sean tecnológicas, sin duda esa es la tendencia. Hoy día existe un capital que es muy grande, ¿no es cierto?, en todo el mundo, y están todos buscando cuáles van a ser esa compañía y poder estar cerca de ella y crecer con ello. Entonces, efectivamente, y en Chile pasa también algo que hoy día todo el talento, que siempre ha habido mucho talento en Chile, hoy día recientemente nos estamos dando cuenta de que hay una oportunidad en la startup, en el venture capital, y mucho talento está migrando de trabajos tradicionales que generalmente siguen a la banca, a consulting, a empresas tradicionales. Están mudándose, yéndose al mundo startup, y esto que estamos viendo hoy día es el resultado de eso, del talento chileno que está mudándose hacia la startup y haciendo match con la oportunidad y el timing que estamos viviendo a nivel mundial.
¿Tú crees que parte, porque hay un tema de financiamiento, ¿no es cierto? Yo creo que el punto de quiebre en esto fue hace un par de años atrás, cuando SoftBank destinó 5,000 millones de dólares a invertir en Latinoamérica en distintas compañías. Hay muchos fondos, mucha plata, digamos, para hacer crecer Latinoamérica, que ha terminado llegando a Chile, pero también quizás tiene que ver se hacía siempre la crítica a las empresas chilenas, que Chile era muy cómodo, se podía hacer negocio acá, y como que había poca ambición de parte de los emprendedores para salir afuera. Eso creo que, bueno, es más o menos evidente que ha cambiado. ¿Cómo estás viendo tú eso? ¿Y qué dificultades de ejecución hay además en estos planes de expansión tan agresivos como los que estás mencionando tú? Pasar de 4 a 15 ciudades fuera de Chile, obviamente, me imagino, la mayor parte de ellas. ¿Cómo estás viendo los desafíos comerciales, operacionales y también desde el punto de vista de recursos humanos que enfrenta un crecimiento como ese?
Para ir a lo específico. Sin duda, o sea, que lo que empezó SoftBank con 5,000 millones en la región, sin duda puso a la región en un punto donde todos los fondos grandes empezaron a mirar, empezaron a entender qué es lo que está pasando acá. Cuando tú ves efectivamente lo que se ha invertido en venture capital en la región, todavía está muy, muy lejos por lo que se invierte en Estados Unidos, por lo que se invierte en Asia, entonces todavía hay una oportunidad muy, muy grande. Y los desafíos son gigantescos. O sea, efectivamente hoy día hay una ambición de la startup chilena de escalar, de crecer, no solamente en la región, sino también salir de la región. Y los desafíos, como decía, son hoy día la pelea que existe por talento, no solamente en Chile, sino en la región y en el mundo. La verdad que es brutal. Estamos viendo todas estas rondas de capital con sumas grandes yendo a buscar el mismo talento, y el talento es escaso. Claro. Entonces, se está empezando a producir una pelea para mover una inflación en salario y en precio de este talento que hoy día cuesta muchísimo encontrarlo, brutal, y esto está recién empezando. Cuando tú vas a México, que está, diría, más adelantado, o Brasil, que está adelantado que nosotros en esta tendencia, la verdad que es muy, muy difícil encontrar talento, encontrar gente, y es parte de las complejidades, los desafíos de escalar tan rápido también. La cultura de la compañía es sumamente importante para poder escalarlo y escalarlo bien.
Oye, Javín, y una pregunta que me imagino te la han hecho. ¿Por qué México? Bueno, la respuesta obvia es porque es gigante, pero además del obvio que es el tamaño, ¿por qué México, por ejemplo, y no Brasil? O además están considerando Brasil, que el otro gran mercado de nuestro subcontinente.
Sí, sin duda, uno, como tú mencionas, el tamaño hace que sea un mercado muy atractivo, pero dos, diría, más importante, hoy día los dolores que tiene México en el mundo inmobiliario son peores que lo que vivimos en Chile.
O sea, a ver, cuéntate un poco cómo es el mercado mexicano.
Sí, el mercado mexicano, por ejemplo, para arrendar.
Ándale, güey.
Hoy día, Gonzalo.
¿Tú estás en México, o te vayas a ir a México, o tú te quedas en Chile?
Sí, hoy día estoy viajando, paso de día casi la mitad de mi tiempo en México.
Tengo que conversar con mi señora.
claro.
Dale, a ver.
Harto viaje. Entonces, hoy día para arrendar en México, por ejemplo, te piden un aval, que es lo que conocemos en Chile, pero solamente a eso tienes que dejar en garantía una finca raíz, como le llaman, una propiedad libre de hipoteca para poder arrendar.
Para arrendar un departamento, te tienes que dejar otro departamento.
Otro departamento, libre de hipoteca.
¿Qué sentido tiene eso?
Así, ni un sentido, pero son tal la asimetría de información, tal la desconfianza que existe en México, en Colombia igual, que la única forma de cubrirse específicamente es eso, es con una garantía real, proceso de poder vender una propiedad también, te puede demorar hasta un año. Entonces, es una industria, de nuevo, una industria que no tiene tecnología, proceso muy burocrático, muy lento, muy doloroso, y son muchas las cantidades de dinero involucradas en esto, y por lo tanto el tiempo fundamental y muy importante.
Buenísimo. Oye, hay un tema, yo esto ya es un detalle, tú mencionaste Colombia la pasada, yo sé que ustedes están entrando en Colombia también. Hay un tema también con la con los títulos de propiedad y en el fondo como la opacidad del mercado inmobiliario en general, ¿no? Que en Chile nosotros no lo vivimos tanto, tengo la sensación, ¿hay una diferencia ahí?
Sí, también hay una diferencia en eso, hay una diferencia también en los desarrollos nuevos, por ejemplo. O sea, las certezas que tenemos acá cuando tú te compras un departamento en blanco, ¿no es cierto? A nadie se le pasa por la cabeza porque además hay pólizas de seguro, pero que no te entreguen el departamento. Claro. Esa certeza, esas realidades cuando vas a Colombia, cuando vas a México, no son las mismas. Entonces, hay que entender muy bien los mercados, hay que entender los dolores y las oportunidades que estamos viviendo en la región, estamos recién empezando y son muy, muy grandes. Así que creo que estamos en la suerte de poder vivir un timing que pocas veces vamos a volver a repetir.
Home, esto es H-O-U-M, para los que no los conocen, se dice igual H-O-M, que Home, pero se escribe Home.
Labra. Al principio ustedes se llamaban de otra manera, ¿no?
Efectivamente, nos llamábamos arriendo asegurado, arriendo y ahí cuando asegurado. Te conté que partimos con el dolor de garantizar claro. La renta, y eso fue parte, y después crecimos, y hoy día damos servicio completo, claro. Y transformándonos tampoco en la visión nuestra, que es ser una super app relacionada al mundo inmobiliario, y poder solucionar cualquier dolor que se tenga en relación a la vivienda.
¿Cuándo partieron, Benjamín? ¿Qué año?
Empezamos finales de 2018.
Perfecto. Muy rápido crecimiento. Felicitaciones por lo que han hecho. Impresionante, ¿eh? Y mucha fuerza también por lo que viene por delante, porque no ejecutar en varios países al mismo tiempo es una cosa que implica sus dificultades. Eso hay que reconocer.
Extraordinario.
Benjamín Labra. Pero el team lo va a lograr sin ninguna duda. Benjamín Labra, fundador de Home. Muchas gracias, Benjamín. Un abrazo y felicitaciones.
Muchísimas gracias. Un gusto estar acá, ¿no? Fernando Gonzalo. Cuídense.
Chau, chau.
Aquí me están escribiendo.
Oye, además que se empieza a armar una especie de... Claro, de porque tú al principio decías, ahí están los señores de Corner Shop, que son los únicos... Ahora hay varios más. Está la
Benjamín, o sea, ponte tú ahora que tenemos que elegir el emprendedor del año. Chula. Con el BCI vamos a tener una lista larga.
No, y además lo interesante es que todas las categorías se empiezan a llenar de compañías que son emprendimiento. Ya no es solo emprendimiento, es como la transacción del año.
Bueno, pero eso nosotros teníamos conciencia de que se estaba generando. Yo me acuerdo hace 2 años atrás tuve unas discusiones por Twitter que yo decía, oye, hay
un periodista especializado,
entre comillas.
Un escritor de columnas.
Claro. Y yo le decía, oye, en Chile hay un ambiente emprendedor vibrante. Y decían, no, que no hay unicornios.
Son todos rentistas.
Que no hay todavía unicornios. Yo le decía, no hay todavía unicornios, pero van a haber unicornios y van a haber rápido. No, muéstrame los números. Bueno. Lo que pasa es que la gente que escribe desde las torres de cristal no es capaz de bajar a tierra y conversar con Benjamín Labra para que le cuente cómo se hace, qué es lo que está pasando, cuál es el ambiente.
Lo difícil etcétera. Que es hacerlo.
Lo difícil que es
también. Lo difícil que es traer talento, como decía Benjamín.
Entonces, es el problema de la falta de experiencia y la falta de ganas de arremangarse, como estamos aquí con César Zavala, los dos arremangar.
Mira.
Una vez un jefe me dijo, me gusta que te arremangues.
¿Y te dijo esa última palabra?
Sí, me lo dijo así. Sí, también. Me gusta, me dijo. Y es verdad, yo me lo encontraba tan natural. Hay que arremangar.
Moncho no se arremanga porque no
siempre anda con manga corta, Moncho. Es que es como sólido, ¿eh? Y dice, nuestro productor también es arremangado.
Aerodinámico.
Duro. El doctor tiene el corto el brazo.
El doctor llegó con corbata.
Le queda como por ahí, como hasta la mitad de la mano.
No, pero llegó con corbata al programa el otro día.
¿Ah, sí?
No, yo no.
Que dijo, te encontré razón un poco. Que como que hay ocasiones en que vale la pena ponerse corbata. Era creo que vale para el aniversario.
El aniversario, sí.
Sí, me
gustó. Está bien.
Gesto. Oye, bueno, vamos con el resto de nuestras menciones. Les cuento que PwC. Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tu accionista y tu entorno. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Ese es el mensaje de PwC.
Y Mercado G, más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso. ¿A cuánto está el dólar en este minuto, señor licenciado? ¿Lo tiene ahí visto?
Te lo digo, el tiro, 8.35.73.
Mira, se fue para abajo ahora, increíble. Bueno, si usted quiere operar dólar, Mercado G es una de las plataformas más avanzadas de trading del mundo. La MetaTrader 5 descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money Trades. Está toda la información Smart en MercadoG.com.
Inmobiliaria Almagro tiene su proyecto con 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, que está en el José Alcalde de Délano con el tranque en al comienzo de la dehesa, digamos, a la entrada de la dehesa. Vaya a verlos porque están los Depto Casa, los Depto Penthouse, departamentos normales, digamos, entre medio, en el segundo piso. Tiene unos jardines impresionantes, unos senderos muy bonitos. Así que lo invitamos a conocerlo porque es realmente un panorama en sí mismo. Y ojalá se entusiasme con uno de ellos en esta etapa nueva que creo que es la tercera.
Oye, EconoRent, el convenio empresa de EconoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para la flota a largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car en el caso del corto plazo. EconoRent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Bueno, vamos entonces.
Espérate, pues,
perdón.
Pronto Espacios.
Que ya a mí no
Pronto
me
Espacios es la mejor opción para darle. Para la vuelta al trabajo híbrido, ahora que está todo el mundo volviendo en el formato híbrido, Pronto Espacios. La forma de trabajar cambió, conócelas en prontoespacios.cl.
Hablando de emprendedores, entonces vamos con la sección.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Con la sección de emprendimiento de BCI tradicional, que tal como comentamos ya vamos a empezar a pensar e ir sacando cuentas respecto a potenciales competidores por el emprendedor del año, que es, se ha transformado en una tradición importante acá. Lo encuentro súper interesante tener tanto candidato bueno. Hoy día vamos a conversar con Luis Andrés Sepúlveda, gerente general de Low O2, empresa chilena desarrolladora de soluciones de aireación con tecnología de cortinas de burbujas para el control de blooms. Estoy leyendo en forma literal. ¿Cómo te va, Luis Andrés? Cuéntanos de qué se trata lo que hacen ustedes en Low O2.
Hola, Fernando. Hola, Gonzalo.
¿Cómo te
Primero
va?
Que nada, gracias por la invitación.
Gracias sí. a ti.
Mira, nosotros, a ver, somos una empresa de ingeniería 100% chilena, ¿ya? Junto a mis socios desarrollamos soluciones que son basadas en la naturaleza, que tienen un fuerte enfoque biológico para el cuidado y la preservación de diferentes ecosistemas acuáticos, ¿ya? Uno de nuestras soluciones son estas cortinas de microburbuja y también desarrollamos otros sistemas de aireación. ¿Ya? ¿Qué es lo que realizan, por ejemplo, estas cortinas de microburbuja? Básicamente lo que hacen es bloquear el paso de marea roja, de microalgas, de fitoplancton, zooplancton, medusas, derrames de hidrocarburos, incluso últimamente hemos estado trabajando en estudios de bloqueo de ruido submarino con el apoyo de la Universidad Austral y el Ministerio de Medio Ambiente.
¿Ruido?
Ruido submarino.
Para que así los pescados no tengan oye, ruido.
Estoy mirando el sitio de ustedes y si entiendo más o menos de qué se trata esto, en el fondo tú tienes una cañería, la cual despide una cortina efectivamente de burbujas que se despide hacia arriba, me imagino en lugares donde están cultivando, no sé cómo se llama, los salmones, ese tipo de operaciones, ¿o no?
Mira, a ver, nosotros nacimos en los salmones,
¿ya?
Pero
¿cuándo nacieron?
A ver, nosotros después del gran bloom de algas del año 2016, que mató el 20% de la producción de salmón en Chile, ¿ya? Que eso tuvo una pérdida estimada de $800 millones, y al mismo tiempo también generó un tremendo daño medioambiental con este famoso tema de los vertimientos, de las mortalidades, etcétera, y que generó tremendos impactos. Mi socio tomó una idea, la idea de las cortinas de burbuja. Las cortinas de burbuja existen hace más de 50 años, ya, pero en un estado súper artesanal. Nadie ha tomado la idea, la ha desarrollado, ha generado ingeniería, ha generado cálculo. Mi socio lo tomó, lo agarró, diseñó, metió cabeza, departamento de ingeniería, departamento de biología, y hoy día desarrollamos una solución que alcanza efectividades sobre el 80% de bloqueo para este tipo de situaciones. En el caso, por ejemplo, de los salmones, ya. alga permite proteger los salmones de estos blooms de alga para que no se generen estas mortalidades masivas, teniendo este impacto tanto en la minimización de la probabilidad de estas mortalidades como también del impacto en el medio ambiente. Hoy día estamos 100% enfocados en aportar a la industria de la desalación, ¿ya? Todas las industrias que hoy día tienen bocatomas, torres de captación de agua en el mar, que están chupando permanentemente
material orgánico. Los intakes, que se llaman, los famosos intakes.
Los famosos intakes que muchas veces pueden tener problemas que son esporádicos, como enjambres de medusa o marea roja, que causan daños, problemas operacionales, pero nuestro concepto va mucho más allá. Todas estas torres de captación que están captando agua de mar, el agua de mar es rica en microorganismos. Todos estos microorganismos están entrelazados, concatenados, ¿no es cierto?, en los diferentes ecosistemas que están presentes en un área. Ya, lo que nosotros hacemos es que, y nuestro concepto y nuestro lema, la biomasa que está en el mar, la biomasa orgánica, todo el fitoplancton y zooplancton, debe quedarse en el mar, no debe ser chupado por estos famosos intakes. Y nuestra proyección es que, con todo este famoso tema que está muy de moda, de la desalinización en Chile y en el mundo, ya, por la escasez hídrica, todos estos intakes se van a estar cada vez más incrementando y chupando más agua de nuestros mares.
Oye, entonces espérate, tú en el fondo creas un
firewall,
claro, para que no pasen nada alrededor de la toma de agua, y protege además el ecosistema mediante no solamente el intake, sino que además el ecosistema que está alrededor del intake, ¿no? Con estas cortinas.
Así es, ese es el concepto. Imagínate como esto es como en las películas de monitos, estos campos de fuerza magnética.
Sí, eso era lo que te quería decir y no se me ocurrió. ¿Ah?
Oye, ¿y es puro aire lo que sale de o sea, las burbujas tienen aire, tienen puro oxígeno o...?
Mira, nosotros trabajamos con microburbujas. A ver, ahí es donde está la ingeniería aplicada, ¿ya? Y también obviamente la asesoría de nuestro departamento de biología. Nosotros trabajamos con microburbujas de 0,5 milímetros, ¿ya? Estas burbujas tienen que generar un flujo laminar que desde el punto que nace en el fondo del mar, tiene que reventar en la superficie para mantener la forma de la cortina. No se puede diluir en el camino, evidentemente, para poder bloquear, ¿ya? Y la ascensión de estas burbujas, o sea, estas burbujas cuando suben, generan una corriente de agua, de arrastre hacia arriba. Entonces lo que simulamos básicamente es un ambiente marino con una corriente donde todos estos microorganismos que están flotando en el agua se encuentran con esta corriente y se desvían hacia otro lugar.
Ya, ¿y qué tan efectiva es la cortina? Porque uno podría tener una cortina, pero una cortina tipo... eso, que hay gente que trata de hacer esquí acuático y no le sale la cortina. O una cortina realmente que sea una barrera importante a la hora de tratar de penetrarla por algún microorganismo, un organismo hecho de derecho, así un pescado o una cosa más grande incluso.
Mira, a ver, nosotros tenemos una difusora de alta tecnología que nos permite generar un flujo laminar de microburbuja. La ingeniería, la técnica y el diseño y las tablas de cálculo que hemos desarrollado son súper importantes obviamente para lograr esta efectividad. De hecho, en junio pasado hicimos unos ensayos en el canal hidrodinámico de la Universidad Austral, del Departamento de Ingeniería Naval, y medimos la efectividad de nuestras cortinas. No la medimos nosotros, la encargamos a un laboratorio especialista en caracterización de fitoplancton y zooplancton, y en conjunto con la Universidad Austral midieron efectividades sobre el 80% para diferentes configuraciones y diferentes velocidades de corriente. Ese 80% para nosotros es súper bueno porque se pueden extrapolar esos resultados, ¿no es cierto?, en los proyectos que venimos implementando en campo, en el mar, desde el año 2017. De hecho, a la fecha ya llevamos más de 170 proyectos implementados en Chile, en la acuicultura. Este año instalamos nuestro primer proyecto en una planta desaladora, que es nuestro gran objetivo de poder contribuir ahí en el resguardo de los ecosistemas en el norte de Chile. Estamos instalando proyectos en Irlanda, estamos con proyectos en España, nos han llamado de Medio Oriente, nos han llamado de Oceanía, nos han llamado de Centroamérica, nos han llamado de Canadá. Entonces, hoy día, mira...
Pero, ¿tú estás en Llanquihue en este minuto?
Hoy día estoy en Llanquihue, sí.
Yo la oficina de usted está allá, ¿no? Estaba viendo la página de la oficina, está allá.
La oficina está
eso, allá. Eso también es lo que más me gusta. ¿Eh? No, nada de Santiago, todo desde otros lugares y desde Llanquihue al mundo. Sólido.
Excelente. ¿Eh? Desde Llanquihue al mundo, ¿qué tal?
Buenísimo. Luis Andrés Sepúlveda, entonces.
Oye, la página es Low O2.
Low O2, el número 2. Yo Low estaba mirando. Muchas felicitaciones, Luis Andrés.
Está bueno.
Muchas gracias.
¿Te dicen Luis, te dicen Andrés o te dicen Luis Andrés?
Luis.
Lucho. Lucho Sepúlveda, un abrazo, gracias.
Oye, el campo, gracias, Gonzalo, el campo gracias, magnético. Ya, suerte, Luis, que les vaya muy bien.
Ya, pues.
Como los monitos animados, dijo. ¿Eh?
Sí, es que yo le iba a decir, yo estaba pensando en lo increíble. La verdad es que la hija ponía como un campo de fuerza hacia alrededor.
Entonces, tú me creerás que yo no había visto esa película hasta hace como 2 semanas. Y el otro día la vi con mis niños y la encontré buenísima.
Es buena. Sobre todo la primera parte. Después, cuando se meten como una selva, se pone un poco fome.
Aparecen como unos robots.
Es muy buena la partida y después se pone fome también.
Pero esa película no es para niños. O sea, la pueden ver los niños, me refiero, pero los niños no entienden. Lo increíble. No entienden ni la mitad de los chistes de.
Bueno, yo creo que tus niños deben ser realmente entienden todo. Son hijos tuyos y tu señora. Se entienden todo. Lo que sí entendemos mucho, pero nos equivocamos garrafalmente en el cálculo del número de desayuno.
Ah, ¿no era 140 mil?
No, son 1.400.
¡Ah, pésimo!
Sacando estadios nacionales.
Ya, nos va a llamar la senadora, la cantidad de senadores.
Sí, no, pero disculpa, está todo mal. 1.428.
¿Pero qué cálculo hiciste?
No, que salieron muchos decimales, entonces me salieron unos decimales para los lados. Y me equivoqué, efectivamente, aquí me corrigen.
Sí, pues todo.
Muy bien que me corrigen, todos nos podemos equivocar. Además, te tenía a ti al lado, que eres un gallo que tiene los números acá.
Sí, yo estaba pensando en la filosofía.
Me imagino. Sí. Ya vamos y volvemos para hablar con la María Teresa Ibáñez.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
¿Qué es hacer negocios diferentes?
Acompañarte y asesorarte para hacer aún más eficiente la gestión financiera de tu empresa.
Con soluciones integrales que te permitan avanzar de manera fácil y ágil en tus negocios.
Siempre a la vanguardia de la innovación con una plataforma única como 360 Connect.
Hacer negocios diferentes es fomentar y financiar proyectos que generan un impacto positivo en lo económico, medioambiental y social.
Wholesale and Investment Banking. Haciendo negocios diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero.
generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambula la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Pronto Espacios son oficinas flexibles con amplia cobertura en Santiago. Pronto Espacios son posiciones de trabajo a un precio conveniente. Pronto Espacios es evitar dejar a la mascota sola todo el día. Pronto Espacios es una solución adicional al home office y al trabajo presencial. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Ya, tenemos de vuelta a María Teresa Ibáñez para conversar con nosotros, que nos cuente cómo está operando el mercado. Hola, María Teresa.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
¿Dónde anda el dólar, bien, María Teresa? Bien.
¿Dónde anda el dólar? Barría. El dólar partió, sí, nuevamente barría, porque ayer terminó un poquito más abajo. Yo lo veo ahora en niveles de casi 8.37, con una volatilidad impresionante, lo que ha sido ya las últimas dos semanas entre las caídas y las subidas.
Oye, mucha cobertura, me decían, ¿no? No sé si tú ves eso, pero gente tomando, cubriéndose, en el fondo tomando cobertura de cara a lo que pasa el fin de semana.
Sí, efectivamente, yo no lo veo, pero nuestro trader nos ha comentado con respecto a eso. Y lo otro, que también hace un par de semanas empezó a salir varios bancos de afuera haciendo apuestas a favor del peso. Hubo mucha venta de extranjeros y en algún minuto, cuando esto se empezó a dar vuelta, hubo un festival de stop loss, como nos decía, claro, el trader. Entonces, entre eso, digamos, y la incertidumbre y cobertura, como dices tú, sí, tenemos el dólar, que la verdad es que mirar números técnicos, niveles, no, hoy día no nos da mucha información, porque sin mucha información, sin mucho cambio en lo que está pasando afuera, sin mucha variación del cobre, por ejemplo, lo vemos saltando fuertemente, 10 pesos para arriba o 10 pesos para abajo. Así que está, ahí están las apuestas.
Oye, y María Teresa, ¿y qué escenario tienen ustedes para el lunes, o qué escenarios en términos de dólar y bolsa, o no saben?
Mira, no hay como un escenario tan claro esperado. Las apuestas están bastante claras. Yo creo que la esperanza está puesta en que en general los discursos se moderen un poco. Claramente va a ser un día de alta volatilidad. Me da la impresión que el mercado ya asume, digamos, que los dos candidatos que tienen las mayores aprobaciones, digamos, en términos de las encuestas, son los que pasan a segunda vuelta. Si no es así, va a haber obviamente mayor volatilidad, mayor sorpresa. Pero volatilidad de todas maneras, y me da la impresión que al menos a nivel de bolsa tiene internalizado ese escenario.
Claro. Ok, bolsa, okay, para arriba, ¿no? Obviamente.
Sí, levemente para arriba, no es mucho lo que pasa todavía a esta hora de la mañana. SQM es lo que más se mueve con los resultados, también anuncio de nuevos dividendos. Los volúmenes han estado un poquito más bajos, sí, estos últimos días. Hemos visto más bien, obviamente, presión a la baja, pero en este minuto tenemos una bolsa algo más positiva.
Ok, muchas gracias, María Teresa, un abrazo, buen fin de semana.
Ya, pues que estén muy bien igualmente.
Gracias. Bueno, nos despedimos cuando son las 10 de la mañana del día 19 de noviembre. Esperando entonces el día de votación, el día domingo. Vayan a votar porque al final el insumo más importante de la democracia es la participación. Si no hay participación, aunque los candidatos no sean de 100% el gusto suyo, aunque...
Congreso, ¿cuál es? El Congreso está en juego.
El Congreso está en juego. Es importante participar. Ya. Nos despedimos entonces con ABBA. Muchas gracias. Chao.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar.